Son las 4 y en Canarias son las 3.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este jueves, 14 comunidades están en alerta por altas temperaturas. Cataluña y Aragón, de hecho, están en riesgo extremo. Y en este contexto, poner el aire acondicionado se sigue pagando a precio de oro, porque por cuarto día consecutivo la factura de la luz bate un nuevo récord. Es el séptimo día de los 12 que llevamos del mes de agosto. El nuevo máximo se va a acercar a los 116 euros el megavatio hora. Es el precio más caro. Se va a registrar en concreto a las 9 de la noche. Mientras que el más barato, no es muy buena hora, será en un rato, a las 5 de la mañana. Elías Bendodo es el portavoz de la Junta de Andalucía y le ha pedido al gobierno una estrategia para bajar el precio de la luz.
Hay un ministerio que se dedica a estas cosas, creo, ¿no? Que es el Ministerio de Consumo, que no tiene muchas funciones ni muchas competencias, podría dedicarle un tiempo a esto, intentar trabajar en una estrategia de por qué tenemos que pagar los españoles esta subida de la luz tan brutal sin que el gobierno de España haga nada a cambio.
Otro asunto. Hoy entra en vigor la ley Rider, una norma que no termina de paliar la precariedad de los repartidores. El objetivo de la ley, acabar con los falsos autónomos, está en duda. No se está cumpliendo de momento. Las plataformas buscan vacíos legales para evitar el mayor número de contrataciones directas en sus nuevos modelos. Así dejan de nuevo en manos de los jueces la decisión de determinar si están cometiendo fraude laboral o no. Esto ha provocado que Glovo, por ejemplo, solo contrate a una parte de su flota, unos 2.000 repartidores de los 12.000 que se calcula que trabajan para ellos. Por su parte, la británica Deliveroo directamente se marcha de España y deja a 4.000 empleados en la calle. Jordi Mateo es el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos y ha pasado esta noche por la linterna.
Bueno, llevábamos advirtiendo pues que ni los repartidores, ni las plataformas, ni los propios restaurantes queríamos una ley Rider de estas características. Estas consecuencias ya se están viendo de esta propia ley. Pues empresas como Uber que están tirando para hacer contratos a través de subcontratas, contratos de 15 o 20 horas, que los chicos no están ganando ni más de 400 o 500 euros.
Y en cuanto a la pandemia, les cuento que la incidencia acumulada sigue bajando. Esa es la buena noticia. En las últimas 24 horas lo ha hecho 25 puntos, hasta los 503 casos por cada 100.000 habitantes. Además, por segundo día consecutivo baja la presión en los hospitales y también en las UCI. Lo malo es que Sanidad ha notificado 93 personas fallecidas más. Por otro lado, Sanidad precisamente ha recomendado que el personal de las residencias se realice 2 tests semanales en el caso de no estar vacunados. De momento descarta la vacunación obligatoria, mientras que la Agencia Española del Medicamento ha autorizado el primer ensayo clínico de una vacuna española frente al COVID-19, la de la compañía IPRA. Marcos López Hoyos es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
Cualquier desarrollo tecnológico de una empresa española sea bienvenido. Esto significa que empresas como IPRA, que tienen mucha experiencia en vacunas en el mundo animal, pues han adaptado su tecnología y su metodología para dar una solución a un problema de salud en humanos, como es la COVID.
Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha llamado a consultas a la embajadora de España en Nicaragua, a María del Mar Fernández Palacios. Es la respuesta a la nota emitida por el gobierno de Nicaragua en la que se hacían muy graves acusaciones contra España y contra sus instituciones. Esta llamada es una de las fórmulas más duras de protesta diplomática antes de una posible ruptura de relaciones entre España y aquel país y Nicaragua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la Liga se la juega este jueves. Los 42 equipos de primera y de segunda división votan a favor o en contra de la inyección de los 2.700 millones de euros del fondo CVC, a cambio del 11% de los derechos de la Liga. Fuentes de la patronal dan casi por seguro el apoyo mayoritario. Madrid, Barça y la Federación Española de Fútbol se oponen. Rubiales, de hecho, ha expresado su rechazo a la comercialización de los derechos audiovisuales que considera ilegales. Tienes más información en cope.es. Esta noticia, de hecho, la actualizamos y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí de nuevo para dejar puestas las calles hasta las 6 de la mañana. Estar despierto a estas horas es complicado, pero precisamente por ese mismo motivo nosotros siempre intentamos hacerlo comenzando con buen humor, de buenas, felices, contentos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues contando noticias humanas y optimistas. La protagonista de nuestra primera calle positiva es la jugadora de baloncesto francesa Valérien Ayayi. Este miércoles confirmaba que hace tan solo unos días ganaba la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos embarazada de 18 meses. ¿Cómo lo oyes? Valérien asegura que solo sabían su estado la entrenadora y el doctor, que le dio el visto bueno para jugar a pesar de estar embarazada. Preguntada sobre por qué había decidido ocultárselo a sus compañeras y también a los medios de comunicación, la jugadora ha explicado que temía que las rivales actuaran de manera diferente con ella. Además, quería alejar también el foco de su situación personal, de su estado, para que éste se centrara en la competición. Lo cierto es que, salvo que una mujer atraviese un embarazo de riesgo, son muchas las cosas que se pueden seguir haciendo, incluso, para que nos demos cuenta, jugar una final deportiva. La noticia ciertamente ha sido un bombazo, porque los embarazos se consideran aún un tema tabú entre las atletas de élite. Con su ejemplo, Valérien rompe así una barrera más en favor de las mujeres que no quieren renunciar a ser madres mientras se mantienen en lo más alto del deporte mundial. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí comienza Poniendo las Calles. Y saludamos ya a los ponedores en este jueves. Es 12 de agosto del año 2021. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí voy a estar acompañándote hasta aproximadamente las 6 de la mañana. Hay muchas cosas que queremos contarte en esta primera hora. Por ejemplo, vamos a hablarte de la epopeya que están viviendo este año los estudiantes españoles que tenían previsto cursar sus estudios en Estados Unidos. Claro, tú imagínate, si ya era difícil conseguir la visa con el coronavirus, pues esto se ha convertido en prácticamente una misión imposible. Pero tenemos más cosas, más asuntos. Alejandro Ochoa, buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Cuéntanos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un nuevo fraude bancario que se ha llevado a cabo a través de SMS o llamadas telefónicas. Así que ojo al dato, porque hay que estar muy atentos. Enseguida te cuento en qué consiste esta tarea.
Ojo, cuidado, mucho cuidadito tenemos que tener con esto de que nos manden un SMS del banco y demos datos a través de la red. No te vayas, Alejandro, porque queremos que nos cuentes el calor que vamos a pasar este jueves. Hoy hemos llegado a la emisora sobre las 11 de la noche y que había 31 grados.
Sí, hacía calorcito
en la calle.
Sí.
Y así no hay quien duerma, y creo que la cosa no mejora, al menos de momento.
Pues sí, Beatriz, desde hoy miércoles 11 de agosto y hasta el próximo lunes se espera que dure la que ya es considerada la primera ola de calor oficial del verano. Toda España, salvo Galicia, el área cantábrica y Canarias, donde para hoy se espera que no supere los 21 grados, vamos a tener que soportar temperaturas de hasta 41 grados en Madrid. En Sevilla van a llegar a los 43, también en Córdoba, o 38 en Zaragoza. Intervalos nubosos en prácticamente casi toda España, polvo en suspensión en Baleares y Mar de Alborán, y vientos alisios en Canarias.
Hemos dicho 11 de agosto, miércoles, no, es jueves ya.
Ay, perdón,
11 de agosto.
Perdón, sí.
Ay, para que no lo liemos.
Sí, pero me he confundido.
Me dan ganas de decir, pero vamos a tener el mismo tiempo que ayer, es decir, vamos a tener un calor que nos vamos...
Un calor de narices.
Un calor que nos vamos a chicharrar.
Sí.
Gracias, Alejandro. Nada. En el programa tenemos claro que los verdaderos protagonistas sois vosotros, los ponedores de calles. Estamos encantados de que nos llames por teléfono, entres en directo y nos cuentes, bueno, pues eso, cómo estás poniendo las calles mientras que escuchas el programa. Hay un número de teléfono, el 950-60-06. Si entras en directo y nos cuentas qué es lo que estás haciendo hasta ahora, te vas a llevar el diploma como ellos.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras?
Pues mira, aquí terminando ya la noche, trabajando en la carretera, estamos ahora mismo, un compañero y yo.
¿Y a qué os dedicáis? Porque si estáis trabajando en la carretera...
Pues mira, somos probadores de vehículos. Probamos vehículos que van a salir en los próximos años. Y pues aprovechamos la noche para conducir, para realizar las pruebas necesarias.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estamos en el aeropuerto de Barajas.
Ajá, ¿y por qué hablas en plural?
Porque estoy aquí con otros dos compañeros también. Se llama Martín y el millonario.
¿Y si es millonario, qué hace trabajando a las 4:44 de la mañana?
Ya ves, pero tiene un Mercedes, tío.
Oye, ¿y a qué os dedicáis?
Nosotros movemos aquí coches de alquiler, nos preparamos.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia, me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar, primero de conserje y luego de camarero, el restaurante italiano, en Málaga.
Igual con policía secreta tira de placa, pues tú tira de diploma para presentarte ante la sociedad. Tú tienes que decir, soy ponedor oficial. Y ahí tienes mi careto, la bandera de España y el logotipo de COPE, que eso unido tiene muchísima fuerza.
O sea, esto es una alegría muy grande.
Hola, buenos días. Trabajando como los buenos, seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Vivo en Ronda.
Y la morcilla que tenéis ahí de Ronda es muy rica, ¿eh?
Bueno, y los chorizos, pues la yema del Tajo. Tenemos especialidad en rabo de toro. Y luego, pues, el Tajo de Ronda y la Plaza de Toro, pues, de los monumentos más visitados en España.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí. Ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargarlo en un barco. En la gabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días, señora. No, no sé. ¿Le preparas algún platito de comida para que lleve ahí en la cabina?
Algunas veces sí. Solo prepara tortillas, Polino siempre lleva aquí un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Pues nada, si quieres ser como ellos, nos tienes que llamar al 950-6006. Si entras en directo, te vas a llevar ese diploma oficial de ponedor de calles. Ahora sí, son las 4 y 11 de la mañana. Si nos estás escuchando es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Y hoy en Facebook estamos hablando precisamente del tiempo, del calor que estamos pasando y de qué es lo que hacen los ponedores, pues para tratar de aliviarlo. Enseguida te leemos. ...14 minutos, pasan de las 4 de la mañana... ...y como te decía, hoy vamos a hablar del calor... ...que estamos pasando... ...hombre, es lo que toca, ¿eh? Estamos a 12 de agosto... ...y es normal que las temperaturas sean altas... ...pero no tanto, estamos en una ola de calor... parece ser que es la primera realmente importante del verano, aunque hayamos tenido temperaturas altitas también en el mes de julio, pero esta es la primera gran ola de calor de este verano con temperaturas en Europa nunca vistas. Ayer escuchaba que
en Eslovenia.
Sí, en Eslovenia se habían alcanzado
48,8
grados. 48,8
grados.
Que
es la temperatura registrada más alta en Europa desde que existen los registros.
Para que veas, o sea, alucinante. Brutal lo sí, que sí. Estamos viviendo. En Madrid ayer había temperaturas de 42 grados, en Córdoba estaban con 44. Tremendo. Y queremos saber qué temperatura hay en tu ciudad. Claro, la cosa cambia en el momento que subimos de la cornisa, o sea, que pasamos ya a la cornisa cantábrica. Porque mira, claro. Miguel Ángel dice, pues en Alboraya la temperatura de 30 grados y para combatirlo lo mejor es madrugar para escuchar claro. Vuestro programa. Al pero fresquito. Poquera se encuentra en Foz, en Lugo. Dice, pues perdonad que os diga, yo aquí estoy con 22 grados y esto es una maravilla. También tenemos a Pedro Sevilla, que dice que él vive en la zona sur de Madrid, que por momentos el móvil le ha marcado más de 40 grados y que lo que hace es tirar de manguera en el patio de atrás para refrescarse su mujer, la perrita que tienen, claro. Y él, y así pues tan a gusto.
Ante el calor hay que tirar de remedios. Manuel Espejo nos cuenta que en Martos, en Jaén, han rozado los 42 grados esta tarde.
Imagínate.
Isabel Jiménez dice que en Málaga han llegado a los 31 y, como tú comentabas, dice que ella también se sale al porche y se da un manguerazo de vez en cuando porque, claro, a ver, hay gente que no tiene piscina y que vive en comunidad que tampoco tiene piscina, pues algo tendrá que hacer.
Claro.
Mary Medina dice que en Albacete lo están pasando un poco mal porque sí. Esta tarde han llegado a los 37 grados. Alberto Sand dice que desde Ávila han estado echando cubos de agua en los balcones de su casa y que también aprovecha de vez en cuando para mojar a los que van pasando por debajo del balcón, a la gente que va pasando, para también refrescarla. Ángeles dice que en Aguadulce, en Almería, se han tenido que dar una sesión de playa tanto por la mañana como por la tarde para controlar un poco el calor que ha hecho, uh-huh. Que han llegado a los 35 grados. Rafael Trigo dice que desde Córdoba unos 41 grados.
41 grados, han superado hoy. Mira, Rosia, sin embargo, que está en Cantabria, 18 graditos, dice, se está muy bien. Sin embargo, Angu Alcaide sí que está pasando calor. Dice, oye, lo que hace falta para quitarte esos calores es una duchita, poner un poquito el aire acondicionado y a dormir fresquita todo lo que se pueda.
Claro, mira, Rosa, que nos escribe desde Ourense, dice, estos días con manta, ayer, refiriéndose a ayer, dice que hoy cerca de 40 grados. ¡Joder! Y mañana dice que más. Dice, ante esto,
eso es para pues, ponerte malo.
Claro. Sí, es que,
con ese cambio de temperatura, si has estado durmiendo con mantita manta, y ahora estás que no puedes ni descansar, eso te pone en malo. Sí.
Mari dice que en Calpe no se está mal, que hace 30 grados. Y José Carlos nos manda una foto desde la piscina de con su comunidad, que dice que está cerquita de la playa y que nada, que enseguida dice que un poquito de descanso por la tarde, se ha echado una siesta y que ahora nos está escuchando.
Claro, mira qué curioso Loli González, que dice, pues en mi pueblo hace calor, 32 grados, pero la verdad que mi casa es muy fresquita. Hasta la siesta la tengo que echar con una mantita. Ojo, dice, y en la tarde un poquito de piscina y ahora está entrando una ráfaga de aire fresquito que da gusto.
Ay, qué bien. Mira, José García dice que desde República Checa, que es donde está de vacaciones con su familia y su mujer,
también
se está bastante a gusto y que dicen que no superan los 26 grados. Y
hombre,
qué un lujo.
Yo también fui en el mes de julio, creo que fue a Praga, uh-huh. Y con chaqueta vaquera. Estuvimos todas las vacaciones, los 5 días, porque bueno, pues en esa zona se nota que no bajan tanto las temperaturas. No suben tanto las temperaturas, claro. Como aquí en España. Bueno, termino con Begoña Florido. Dice, en medio del corral en Chipiona, ni te enteras del calor. Así que tan a gusto que está Begoña. Vamos a seguir hablando de las temperaturas para geolocalizar a nuestros ponedores de calles y saber cómo lo están pasando. Pero antes tenemos que hablar de otras cosas. Fíjate, durante el curso 2019-2020, cerca de 8.000 alumnos españoles estudiaron en los Estados Unidos. Pero como te puedes imaginar, los efectos de la pandemia han provocado que a menos de un mes para que comience el nuevo curso, el 50% de los chicos que tenían previsto viajar aún no tenga el visado y todavía estén pendientes de obtener la cita para poder sacárselo. Si lo normal en estos casos es estar de los pelos debido al viaje, a que abres además una nueva etapa en tu vida en un país que está a miles de kilómetros de tu casa, pues imagina si a eso le tienes que sumar la incertidumbre de si te van a conceder o no el visado. Para poder estudiar en Estados Unidos es necesario que la embajada norteamericana emita una visa de estudiante. Debido a la pandemia, cada vez conceden menos y las que sí se han aprobado, como te digo, llevan mucho retraso. Tras varios meses sin saber qué es lo que va a pasar, parece que ahora empieza a reactivarse todo y la embajada ha empezado a programar nuevas citas. En la tarde de COPE han hablado con Almudena y también con Lucía. Lucía está muy cerca de poder conseguir ya el visado y Almudena ya lo tiene.
Bueno, es que el tema de las citas, la primera vez que me metí en la plataforma, yo por lo menos, me salían las fechas para noviembre, ¿no? Y yo tengo un vuelo el 15 de agosto, entonces no había manera de que aquello funcionara. Y lo que hice fue básicamente estar metiéndome constantemente en la plataforma hasta que tuve la suerte de encontrar una fecha libre el mes pasado, el 23, creo que fue, del mes de abril, mayo. Y ya pues nos confirmaron todo que podíamos ir a la universidad y empezamos a mover los trámites del visado. Entonces esto ha estado bastante colapsado. Y luego también ha habido un cierto lío porque nuestra visa es la J1. Entonces, en la plataforma tenías dos opciones de J1, como estudiante o como estudiante de prácticas. Y nada, una opción estaba bastante más colapsada que la otra.
Después de casi 4 meses, Almudena ha conseguido sacarse su visado. Todo lo contrario le ha ocurrido a Lucía, aunque espera que finalmente llegue a tiempo.
Sí, yo llamé, también escribí, o sea, intenté contactar, pero hice exactamente lo mismo que hizo Almudena, lo que pasa es que yo empecé un poco más tarde, pero yo creo que tuve muchísima suerte porque también estuve mirando la plataforma todos los días, a todas las horas, y de un día hicieron citas durante todos los días a las 8 de la mañana, muy temprano, y entonces conseguí una...
Un curso que parece que el tiempo no pasa, pero sí, y lo hace rápido. El curso comienza en poco menos de un mes. En nada muchos de nuestros jóvenes estarán cruzando el charco para formarse en Estados Unidos. Esperemos que todos ellos consigan su visado a tiempo. Son las 4:21 de la mañana. Nosotros vamos a continuar, entre tanto, poniendo las calles con esta canción que, bueno, refleja claramente lo que estamos viviendo.
Hace calor en la cafetera, y hace calor debajo de la higuera, y hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo. Contemplaciones y hace el amor, toma precauciones con el calor, que se puede hacer mejor. Oh, oh, oh.
razón lleva a Kiko Veneno, que hace mucho calor, mucho, mucho calor. Aquí con el abanico andamos liados. Felisa Benítez nos cuenta que está en Córdoba, que son las, en el momento que manda el mensaje, eran las 12:30 de la noche. Y dice 30 grados, pues como aquí, como en Madrid. Dice desde la 1 de la tarde con aire puesto, piscina. Y ahora por la noche pues tengo el ventilador y agüita pulverizada. Vamos a ver cómo descansamos esta madrugada, nos contaba Felisa. También tenemos a Marcia, dice, bueno, pues ventilador y nada más, porque aquí está la cosa bastante soportable. Nos indica que ahora mismo tenía 26 grados. O María Ballesteros, dice, pues vamos a ver, que os voy a dar un poquito de envidia a todos los demás. Yo duermo con mantita en Asturias.
Como seguramente tenga duerma Lauri, que dice que en Galicia ya llevan unos días con sol y que lo estaban deseando de tener sol. Dice,
claro, los pobres, si no, no quieren ver.
Aquí hace un fresquito que, bueno, de vez en cuando se agradece ver esa cosa redonda, ¿no?, que hay en el suelo y que solemos ver todo el mundo. Conchi Díaz, muy cerquita de Lauri, dice que está en Asturias en la gloria y que no necesitan ni refrescarse ni nada por el estilo, y que Asturias es un paraíso natural.
Total.
Pues lleva toda la razón, Conchi. José Ignacio dice que en Lezma, en Vizcaya, hay 24 grados a la sombra porque el sol no se ve. Fíjate, que pues también, pues qué gustito. José Julián dice que en Sumacárcel, en su pueblo, uh-huh, dice que casi siempre se dan las máximas temperaturas en la Comunidad Valenciana, pero sí, dice que este año han llegado un día a los 43.
43.
O sea, una cosa dice que, claro, es que haga calor y otra cosa es que haga 43, es que además, grados en Valencia.
Claro, es que no son temperaturas muy normales para lo que es el arco mediterráneo,
claro,
porque ellos lo que tienen es calor, pero por el bochorno que genera la humedad que hay, uh-huh, pero no suelen pasar de los 30, 32, 33, no es como Madrid, que te pones con 37 o como lo que, claro, es toda la meseta. Claro, cuando ya en Valencia se ponen con 40 grados y a eso le sumas la humedad, es insoportable.
Tiene que ser, vamos, insufrible.
Eso es insoportable.
Y más cuando no corre ni un poquito de brisita.
Tú
un poquito
eres de una
brisita.
Zona fresquita también, ¿no?
Sí, yo soy de... ¿Sabes cómo lo llamamos nosotros?
Fresquita en invierno.
Cuando estamos de vacaciones y nos toca irnos, bueno, nos damos la vuelta y que nos tenemos que ir al Secarral.
Sí, al Secarral.
A Torrijos. O sea, que es que ya es insoportable el calor y ya no sabes ni dónde meterte.
Oye, eso es como todo. Es zona de interior, con lo cual hace
interior,
mucho calor.
Al ladito de Toledo, imagínate.
Claro, hace mucho calor en verano y luego mucho frío
en invierno. Son temperaturas bastante extremas.
Sí, sí, eso le pasaba a nuestro compi Miguel, que era de Albacete y lo mismo, pues, la misma situación.
Muy parecido. Aquí, ¿sabes lo que pasa? Cuando te vas a duchar, el primer chorro, aunque le pongas a tope de frío, como la tubería está ardiendo, sale el agua caliente.
Sale caliente.
Y a lo mejor se tira 2 minutos saliendo el agua caliente y ya no sabes ni lo que hacer.
Oye, mira, que Luis Aldana nos explicaba que en Zaragoza se esperan hoy 42 grados.
Es que en Zaragoza, cuidado, que también pega. Sí, Vicente Serrano nos señala los 38 grados que hemos tenido hoy aquí en Madrid. Y Francisco Javier dice que en sus tiempos, a la ola de calor, la llamaban verano. Claro, es que este tipo de comentario también se extiende bastante.
Sí, pero es como las olas de frío. Vamos a ver, en invierno y en verano hace frío y hace calor, lo que toca, lo que corresponde. Y luego está cuando hace mucho frío o mucho calor. Uh-huh. Claro, esto van a ser 5 días duritos. Van a ser 5 días duritos, pero luego ya el lunes se espera que bajen un poquito y nos den una alegría.
Claro. De todas formas, siempre está el comentario de, es que a ver, es que es lo normal que en verano haga calor,
sí,
que en invierno
en parte
frío.
Es cierto que es normal que de vez en cuando tengamos una ola de calor, claro, durante el verano.
Ángel dice que desde su pueblecito en Guadalajara, 40 grados a las 6:30 de la tarde, y dice que no podía salir de la piscina en todo el día.
A las 6:30 de la tarde.
Dice que va a tirar el colchón y a dormir dentro de la piscina.
No me extraña. Bueno, José Antonio hablaba de volver al abanico con esto de que el aire acondicionado es muy caro ponerlo en estos días. Uh-huh. Y Eva González se pregunta, ¿pero qué ola, qué ola? En Torremolinos no recuerdo un verano con tanto terral nunca. Desde julio casi a diario tenemos terral. Y para refrescar lo que toca, que hay que aguantarse porque poco más se puede hacer.
Claro.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de temperaturas con los ponedores, que nos están dejando hoy un montón de mensajes. Estaban deseando hablar del calor. Es muy recurrido, pero tenemos que tratar también otras noticias.
Eso
noticias
es.
Curiosas, cosas que pasan en el mundo y que nos las cuenta Alejandro Ochoa.
Fíjate, Beatriz, a estas alturas seguro que a muchos nos sorprende la idea de que las nuevas tecnologías pues han llegado para quedarse, ¿no? No nos despegamos del
¿no
teléfono.
¿No podemos vivir sin ellas?
No, o sea, es ya increíble, vamos pegados al teléfono. En muchas ocasiones aprovechamos las redes sociales también para informarnos un poco, ¿no? Leer noticias. Bueno, aunque los móviles, las tablets, pueden considerarse algo bueno, que nos facilita muchas cosas, hay que tener en cuenta también que puede servir para que otros nos metan en un buen lío.
Sí, así es.
Claro, te cuento esto porque, sin ir más lejos, este miércoles la Policía Nacional ha informado de un nuevo fraude bancario a través de llamadas telefónicas y de SMS.
Uh-huh.
En la linterna han hablado con Leila Pérez, que es la portavoz de la Policía Nacional, y ella nos explica en qué consiste este fraude.
A ver, a través de una entidad bancaria, una persona se hace pasar por un empleado o un empleado del banco que sea, mismamente alguien informático de ese banco. Y pues le dice, por ejemplo, que le falta algún dato, falta algún tipo de documento, lo que sea, y le pide los datos bancarios a través del teléfono. Si no, se lo da y a partir de ahí le cobran dinero.
Lo más seguro que este tipo de estafas no suenan a la mayoría, pero el caso es que hay gente que sigue cayendo en ellas, sobre todo las personas mayores. El engaño comienza cuando recibimos un mensaje, aparentemente es de la entidad financiera, y un texto que, salvo alguna variación, tiene el siguiente mensaje. Hemos detectado intentos de acceso sospechosos a su cuenta. Debe activar su sistema de seguridad web o bien su cuenta quedará bloqueada. Claro, este mensaje va acompañado normalmente de un enlace falso a la entidad financiera, donde se te piden los datos de acceso con el objetivo de apropiarse de ellos. Leila explica, la portavoz de la Policía Nacional, uh-huh, también por qué cada vez más gente cae en este tipo de estafas y qué precauciones tenemos que tomar.
Pero ahora cada vez están casi copiando la página web exacta, pero no es exacta. Entonces hace que la persona pues caiga. Lo único que hay que tener en cuenta es que ni por teléfono, ni por mensaje, ni por email, tu entidad bancaria te va a pedir datos bancarios. No, eso te lo hace personalmente.
Claro, hay que tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, que todo lo que sea información que afecte directamente a nuestra cuenta, como puede ser el usuario, el nombre completo, el DNI, el domicilio, no tenemos que revelarlo nunca. Esto nos tiene que quedar muy claro a todos. Y este, uh-huh, mismo mensaje, transmitírselo a los más vulnerables, como pueden ser, por ejemplo, nuestros mayores.
Sí. A mí este verano me llegó un mensaje de SMS, uh-huh, de una entidad bancaria en la que no me encuentro, con lo cual vi rápidamente que era una estafa, de que se me había hecho un cargo de la última compra que había hecho en Amazon.
Claro.
Tú imagínate cómo hilan, ¿eh?
Sí.
Tengo que decir que la primera impresión mía fue decir... Pero si no he hecho ningún pedido...
Claro.
Pero fui a mirar a la cuenta de
a tu
Amazon.
Banca online.
A la cuenta de Amazon, a ver si había hecho un pedido y me iban a, y ya miré y digo, pero si no es ni tan siquiera un banco en el que yo tengo cuenta. Y ya me di cuenta de todo el embrollo.
Hay que
para
tener
que
cuidado.
Veas el cuidado que tenemos que tener con esto de los SMS y tal, que son de entidades bancarias. Mentira.
Pues sí. Bueno, Beatriz, hoy es 12 de agosto. Esta noche, entre las 9 y las 12 de la noche, uh-huh, hay que estar pendientes del cielo porque se espera que haya una lluvia de estrellas de las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo. Bueno, hay que decir que este fenómeno astronómico se extiende desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto, pero hoy alcanza su máxima intensidad. ¿Dónde vamos a poder ver hasta 100 meteoros por hora? O sea, que vamos a tener tiempo, no, uh-huh, se nos puede perder ninguno. Lo más recomendable...
Se ve muy bien, además.
Sí, se ve bien. Lo más recomendable para ver este fenómeno, con todo lujo de detalles, es irse a un lugar alto, despejado, oscuro, en el que tengamos un amplio campo visual.
Uh-huh.
La mejor forma es ver este espectáculo tumbado y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad. Y mira, el Instituto Nacional de Geografía recomienda dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras del cielo, uh-huh, en la dirección opuesta a la posición de la luna. Este año, vaya, en concreto es más especial que otros porque la lluvia de estrellas va a tener lugar pocos días después de la luna nueva. Así que ya sabes, por cada estrella fugaz que veas hay que pedir un deseo.
¿Y luego se cumplen o no, Alejandro?
Pues yo no lo sé. A mí me ha pasado de ver una estrella fugaz, pedir un deseo, pero luego el deseo se me olvida y no sé si se cumple o no.
Y no has sabido si
así
se cumple
que...
o no. Bueno, yo creo que para que se cumplan los deseos lo que hay que hacer siempre es pedir cosas que sean... asequibles, ¿no?
Tangibles, porque si no es una historia. Bueno, quiero contaros ahora un anuncio que he visto en internet que yo de verdad, que pasan los días y hay gente que no deja de sorprenderme, la verdad. Resulta, mm-hmm, que en Zaragoza hay un propietario que alquila una habitación de su piso, pero uno de los requisitos que tiene que tener el inquilino es que tiene que ser negacionista.
Pero vamos a ver. ¿Que somos tontos o qué?
No nos cabe un tonto más,
sí,
también
sí,
te digo.
O sea, la gente que pone un anuncio, yo alucino.
¿Y negacionista de qué? Porque yo tengo ahora mismo un amigo que es negacionista del Barça, por ejemplo.
Ah, vale.
Es que tú puedes ser negacionista de muchas cosas.
¿Cómo se es negacionista del Barça?
Pues porque,
ah, claro,
como se ha ido Messi,
claro.
Ahora mismo cuando tú le preguntas le dices, ¿qué tal el Barça? No sé de qué me estás hablando.
No quieres,
o sea,
saber
está
nada.
Está en un periodo, se le llama periodo de negación.
Pobrecito, entonces, hay que dejarlo.
¿Cuántos ¿qué tipos de negacionismos hay? ¿Este a qué se niega?
Este se niega al coronavirus.
A reconocer el coronavirus.
Exacto.
Vale.
Te leo textualmente lo que ha puesto en el anuncio porque es que es para flipar. Dice que el candidato o la candidata debe caerle bien, tiene que tener buenos hábitos, tiene que ser inteligente y negacionista, cito textualmente, del coronatimo. Uh-huh. Dice que no va a aceptar a tristes, ni a pusilánimes, ni a yo no sé ni cómo se dice esto.
Covidanoicos.
Covidanoicos o
oligofrénicos.
Oligofrénicos, que estén todo el día frotándose con gel hidroalcohólico. Chu, no sé, este tío, enhorabuena, te has convertido en el claro ejemplo de lo que no hay que hacer si quieres alquilar una habitación de piso. Bueno, hay más, ¿eh? También dice que la mascarilla está prohibida tanto fuera como dentro de la casa.
Bueno, fuera cada uno hará lo que quiera, claro, pero bueno, como que era un negacionista...
Claro, ya no solo te dice lo que tienes que hacer dentro del piso, sino también fuera.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte.
¡Tonto! ¡Que eres tonto!
¡Ojo!
¡Del todo!
Porque...
¡Tonto! ¡Del todo!
¡Ojo!
¡Para siempre!
Porque...
¡Para siempre!
Ojo, porque hasta amenaza. Dice que si, si le engañas y te ves fuera con el bozal, te tira a la calle. Tienes que demostrar también que no te has vacunado con ninguna dosis de la vacuna genética. Y termina diciendo que para más información que le llame. Fíjate quién le va a llamar a este tío.
Bueno, oye...
A lo mejor hay alguno, ¿no?
Hay de todo en la viña del señor. Y, oye, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera. Luego ya después, ese es el problema.
Exactamente. Estamos escuchando Buscando una luna, de Extremo Duro. Te cuento esto porque Robe Iniesta, el cantante de la banda, ha anunciado una gira en solitario. 19 conciertos a partir de septiembre, en el que va a ser su segundo tour sin su grupo. Esto después de que la gira de despedida que iba a hacer con Extremo Duro siga todavía en el aire.
Sí, no hay manera. Se cancelaron los conciertos por el tema del coronavirus y de momento no hay nuevas fechas para esos conciertos de despedida de Extremo Duro. De momento, Robe Iniesta anuncia los suyos propios. 4:37 de la mañana, estamos poniendo las calles.
Todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info @fundacioncope.com.
20 minutos faltan para que lleguemos a las 5 de la mañana. Los jueves, ya sabéis, en Poniendo las Calles es el día del cine y hoy vamos a recordar cuando esta pasada temporada nuestro experto en el celuloide, Jerónimo José Martín, hablaba con El Pulpo de una de las grandes obras del cine español. Bienvenido, Mr. Marshall.
y nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
He venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos,
los representantes de un gran pueblo,
que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna.
¡Ahí le veo!
Bueno, pues ya está aquí con traje ajustado, sombrero cordobés y zapateando Jerónimo José Martín, ya sabes que es crítico de COPE y de 13. Le damos los buenos días y las gracias por poner las calles con nosotros. Jero, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días Pulpo a ti, gracias a todos los ponedores también, porque nos dais la bienvenida todos los días y nos recibís con alegría todas las mañanas. ¡Ole tu madre, ole tu suegra y ole tu tía!
Oye, Jero, ¿por qué hoy bienvenido Mr. Marshall? Estos son palabras mayores, ¿eh?
Sí, totalmente. Dentro de dos días, el sábado 12 de junio, celebraremos nada menos que el primer centenario del nacimiento en Valencia de Luis García Berlanga, uno de los más grandes cineastas españoles, que falleció con 89 años en Pozuelo de Alarcón el 13 de noviembre de 2010 y que, como sabes, fue director de cine, guionista, empezó en 1951 codirigiendo, por cierto, con Juan Antonio Bardem esa pareja feliz y luego ya en solitario se consolidó con Bienvenido Mr. Marshall, Calabuch, Los Jueves Milagro, Plácido, El Verdugo, esa trilogía que se ha llamado de la familia Leguineche, La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3. No sé si se va a recuperar entera, pero se reestrena esta semana La Escopeta Nacional en cines, con una nueva copia, y luego La Vaquilla, Todos a la Cárcel, y por cierto, en este centenario, 13TV emite el domingo 13 de junio, por este orden, El Verdugo, a las 14:45, y Bienvenido Mr. Marshall, a las 16:30, dentro de este espacio tan bueno que tiene de Viva el Cine Español. Un acierto total, en mi opinión.
Absolutamente, y que además se le rinda un tributo y un homenaje al gran Luis García Berlanga, que fue uno de los genios del cine en nuestro país. Se le admira y se le quiere mucho en este país, y está muy bien que hoy recordemos el argumento de Bienvenido Mr. Marshall. Yo creo que es una de sus grandes obras, ¿eh?
Sin duda, es la primera así en solitario. Estamos en los años 50 y llega el delegado del gobierno, que claro, y mandaba mucho, y revoluciona un pueblecito, Villar del Río, no del campo, un pueblecito castellano, y dice, van a venir los americanos, están cargaditos de dólares, el plan Marshall está ayudando fuera de España a reconstruir, porque en España todavía no había llegado, ni llegó nunca, a reconstruir Europa castigada por la guerra, y había esperanza a ver si pillamos un pellizco, ¿no? Y entonces conciencian a todos los pueblos de la zona para que hagan los preparativos por si pasan los americanos por allí, ¿no? Y agasajen a los visitantes. Pero claro, lo que se le entra es banderitas, fuegos artificiales, fuentes con chorrito y todas, que tiene mucha gracia la broma que hacen con eso, no es muy original. Pero claro, Villa del Río es que tienen ahí un asesor, que es el representante nada menos de la emergente estrella de la copla, Carmen Vargas, que han montado espectáculos, según él, en Boston. Fíjate tú, dice Boston como punto de referencia, y que tiene una idea genial, que es maquillar el pueblo al más puro estilo andaluz, aunque estén en plena Castilla, para responder a esa imagen sui generis que tienen algunos americanos, o muchos americanos, de España, ¿no?
Me imagino que esta gran obra, este gran peliculón, tuvo que ser un exitazo desde su estreno, porque tiene muy buena pinta, sobre todo si te lo llevas al contexto de la España de aquella época.
Sí, pues mira, es difícil saber con exactitud si tuvo éxito o no, como cualquier cosa relacionada con esta película, porque yo preparando esto me llevaba algún chasco. Hay un libro magnífico publicado en el 2013 por T&B Editores que se llama Bienvenido Mr. Marshall, 60 años de historias y leyendas, de Eduardo Rodríguez Merchán y Luis del Tel Escolar. Y allí hay tres citas claves. Una es de Concha Velasco, que trabajó mucho y conocía muy bien a Berlanga, en un documental que se llama Ciudadano Berlanga, que dijo, además de muchas otras buenas cosas, Berlanga era un gran embustero. Y entonces parece ser que siempre se quedaba con la leyenda. Otro clásico del cine, Florentino Soria, historiador, compañero de estudios de Berlanga, dijo, si los futuros historiadores se basan en las declaraciones del propio Berlanga, aquí y allá, según le conviene, van listos. Y luego el propio cineasta decía, yo pensaba que lo más jodido de mi vida había sido la censura de Franco. Pues no, lo más jodido es la pérdida de memoria, que era un modo de disculparse de la cantidad de cosas que se había inventado sobre esta película y sobre otras. Pero sobre esta hay muchas. O sea, en teoría, la película había costado 2,5 millones, que era lo que costaba en esos años 53, 55, y recaudó con las reposiciones 6,5 millones, o sea, un buen resultado. Bueno, pero resulta que en el libro buscan el expediente de la productora y, para empezar, el presupuesto no fue de 2,5, fue casi de 5, con lo cual si tuvo, o sea, que casi el doble de lo que, claro, por lo no tanto, fue ni fue tan barata, ni tan rentable, y seguramente tan perseguida por la censura tampoco, porque según esa documentación recibió del régimen nada menos que 1,5 millones de subvención, o sea que hay mucho que decir de esta película, ¿no?
Hombre, también hay que decir que esta película obtuvo unos cuantos premios importantes, ¿eh? Y eso hace todavía más grande esta película.
Sí, eso es verdad, que en el Festival de Cannes del 53, cuando ninguna película española había tenido, bueno, a lo mejor había tenido ya algún premio menor, pero ahí obtuvo el Premio Internacional a la Mejor Comedia y una mención especial a su guión. Y luego ya en España ganó el premio a la Mejor Película del año 54 del Sindicato Nacional del Espectáculo. Fíjate tú qué persecución por parte del régimen. Y además el Círculo de Escritores Cinematográficos le dio la medalla de ese año al Mejor Argumento Original. Que yo creo que en estos premios españoles le vino genial el supuesto revuelo que causó la película en Cannes, porque ahora hay que ponerlo en cuestión también, ¿no?
Claro, claro. Eso hay que contarlo. Sobre todo que hay un montón de sitios donde estas películas pues todavía cogen más cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pasó y qué es lo que no pasó en Cannes? Porque hay mucha gente que dicen que ahí ocurrieron cosas extrañas.
Sí, siempre se ha dicho, porque yo creo que eso es lo que contó Berlanga, que su promoción publicitaria causó estupor. Porque, claro, repartieron ayer billetes de $1 en los que habían quitado la cara de George Washington y habían puesto la de Pepe Iber, Lolita Sevilla y Manolo Morán, que los había caricaturizado Jano. Y dice que decía Berlanga que él un día y otros fueron llevados a la gendarmería acusados de falsificación de moneda, porque alguno, que seguramente era el propio Berlanga quien se lo atribuía ahí, había intentado colocar aquellos dólares de risa en un casino. Fíjate tú qué cosa más esperpéntica. También pues sí. Se dijo que el presidente del jurado oficial, que era el actor americano Edward G. Robinson, puso el grito en el cielo en la escena final, porque en la escena final sale la bandera de Estados Unidos, las barras y las estrellas, que se la lleva el agua de la lluvia y cae por una alcantarilla. Berlanga siempre decía, con quien no le faltaba razón, dice, además de la americana iba la bandera española también, lo que pasa es que, y cae también por el sumidero, lo que pasa es que en blanco y negro la española no la identifica mucho, mientras que la americana sí. En cualquier caso, él decía que el actor había presentado una queja al embajador francés y que se había montado un pollo brutal y tal, y que había exigido la censura de esa secuencia y tal. Decía Berlanga que porque él había sido izquierdista y estaba perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas, que ya hacía bollos en Hollywood, y así afirmaba, digamos, su patriotismo frente a eso, ¿no? Incluso también afirmó que el embajador de Estados Unidos en España, que era nuevo, llevaba muy poquito, James Clement Dunn, se molestó por un cartel en la Gran Vía o en Puerta Hierro. Depende de la entrevista, decía una cosa u otra, Berlanga, ¿no? Con el título Bienvenido, Mr. Marshall. Y dice que se lo tomó a mal porque dijo si era una burla a Estados Unidos o era un modo de presionar para que el gobierno norteamericano incluyera de una vez a España en el plan Marshall, cosa que no hizo. Bueno, pues esto lo han investigado estos dos autores y no hay ninguna constancia documental de ninguno de estos incidentes, ni en Cannes ni en Madrid. O sea, es decir, no se hizo eco ningún medio de comunicación, ni español ni extranjero. O sea, si hay una protesta pública del presidente, sí que es verdad que sorprende mucho que Bienvenido Mr. Marshall fue muy bien acogida, tanto por el izquierdismo español, que vio en ella una crítica así a los valores del franquismo en plan de coña, pero también la cogió bastante bien el régimen, por esto que te he contado, porque la leyó como una afirmación del carácter español frente a la prepotencia de Estados Unidos, ¿no? Pero vamos, de ahí a que pusiera en peligro las relaciones de España con Estados Unidos, hay un abismo, y ya se ve que el abismo lo provocó Berlanga para hacer publicidad de su película, ¿no?
No, es que es alucinante, hombre, yo me pregunto si nada de eso entonces es cierto.
Bueno, no es cierto o está exageradísimo. Solo fue real la protesta de Edward G. Robinson, que cuando vio la película habló con el delegado del festival, Robert Fabre, que este le dijo a los productores, hombre, no me podéis quitar los 8 segundos finales de las banderitas hacia las alcantarillas. ¿Y qué hizo la delegación española? Que olía que podía tener premios la película, quitarla, no tuvo ningún problema, y de hecho quitó los 8 segundos los cortó en el negativo. Todas las películas que se enviaron a Francia para distribución le faltaban, y de hecho las copias distribuidas en España carecieron de ese plano hasta 1989. O sea que aquí se hace lo que haga falta, vamos, o sea...
Jero, escúchame, desde el punto de vista fílmico me refiero ahora, ¿a ti te parece una buena película o simplemente nos emociona recordar todo lo que consiguió? No sé cómo están las cosas.
No, para mí es una de las mejores películas de la historia del cine español y, en mi opinión, la segunda mejor comedia, porque me encanta Historias de la Radio, del año 55, de José Luis Sáez de Heredia, de la que ya hablaremos algún día. Pero es divertidísima. Bienvenido a Mr. Marshall. Es una parodia rural contra ese paternalismo estadounidense del Plan Marshall, con unas críticas sociales muy sutiles. Y luego con una combinación que algunos dicen que es imposible, ¿no? Entre neorrealismo, onirismos esperpénticos, casi surrealista. Claro, yo creo que acertó plenamente con el narrador, que era Fernando Rey, sobre todo con Pepe Iber, que está antológico en la piel del alcalde del pueblo, y con Manolo Morán, que es un aprovechado como pícaro ahí, representante de la estrella de la copla, Carmen Vargas, que la encarna muy bien Lolita Sevilla, ¿no? Además, no renuncia nunca a una interpretación coral que te sacan todos los arquetipos hispanos y que además te generan secuencias tan geniales como los sueños de los habitantes del pueblo, donde sale el Ku Klux Klan, los gángsters, la caza de brujas, los indios, los vaqueros. O sea, estos vaqueros que se pasean por el salón hablando en un inglés macarrónico, guachi, 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 es de morirse, claro, ¿no? Y luego está el famoso discurso del alcalde desde el balcón, que para muchos fue una parodia de la soflama de Franco. Lo hemos dicho al principio, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, esa explicación que os debo la voy a pagar. Es tan célebre que desde el 2011 hay una figura de Pepe Isbert, hay una estatua de Pepe Isbert en el mismo lugar del balcón de Guadalís de la Sierra donde se rodó. O sea que, fíjate tú qué chulada.
Hombre, la verdad que sí. El proyecto este de hacer Bienvenido Mr. Marsa, ¿sabemos cómo surge? ¿De dónde parte todo esto?
Sí, pues parte de Berlanga y Juan Antonio Bardem, que habían rodado juntos esa pareja feliz, y de pronto los ficha un INCI, que era una productora. Y ellos, que recién salidos de la escuela de cine, les encargan que hicieran una película cómico-folclórica ambientada en Andalucía y protagonizada por la nueva tonadillera Lolita Sevilla. Claro, se quedaron bocas diciendo qué hacemos aquí. Pero claro, le dio Berlanga una vuelta a todo eso y al final consiguió un ambiente andaluz, aunque es falso, y las canciones están bastante bien integradas en la historia. Luego dirigió en solitario la película y, para redondear el guión, llamó a Miguel Miura. Los tres recibieron, o sea, Miguel Miura, Berlanga y Juan Antonio Bardem, 25.000 pesetas por la redacción del guión definitivo. Y según estos dos autores, Rodríguez Merchán y Luis de Tell, las aportaciones de Miura fueron mucho mayores de los que siempre se ha dicho, tanto en la definición de personajes como en la incorporación de algunos golpes de humor surrealista. De hecho, claro, él había inventado, había fundado La Codorniz y le encantaba ese humor satírico y surrealista. En concreto, dicen que Miura concibió el discurso del alcalde, que no estaba en las versiones anteriores, e incluso el magistral sueño del alcalde en el oeste, que es sensacional. A mí me parece de lo mejor de la película, vamos, haciendo ahí de sheriff, ¿no?
Hombre, claro, es que tiene un montón de cosas buenas la película. El rodaje en aquella época, ¿cómo se vivió? Porque claro, los medios de antes no son los medios de ahora. No sé cómo se vivió.
Ahí se rindió el pueblo madrileño Guadalís de la Sierra a tope, te puedes imaginar. Pero fue un rodaje conflictivo, ¿eh? Porque Berlanga acababa de salir de la escuela de cine, era su primer largometraje. Era su primer largometraje en solitario. Pero es que el anterior, esa pareja feliz que lo había rodado con Bardem, no se había estrenado todavía. O sea, fíjate tú qué prestigio podía tener, con lo cual hubo unos cuantos técnicos y actores veteranos que le recibieron como al típico niño pijo con el capricho de hacer películas, y parece ser que le gastaron un montón de bromas, algunas pesadas, ¿no? Y la tensión estalló sobre todo con el director de fotografía, Manuel Berenguer, que cuestionaba muchos de los movimientos de cámara y de los encuadres que pedía el cineasta. En concreto, se sabe que esa famosa secuencia de la caída en paracaídas de un tractor, ahí se plantó el técnico, hubo bronca, y al final la sacó adelante. O sea, casi llegaron a las manos, según dicen. Por cierto, me hizo gracia que todos los niños que aparecen en la película cobraron 25 pesetas por día de rodaje. Bueno, y aceptaron, porque es que lo que hacían en esa época, que era recoger patatas, les pagaban peor, 18 pesetas al día. Así que era mucho más divertido hacer cine.
Desde luego que sí. Y seguro que muchos de ellos todavía están entre nosotros, ¿eh?
Ah, hombre, un montón. Tendrán un montón de historias que contar. Seguro ellos estudios y de confirmar algunas de las machadas de Berlanga, claro.
¿En aquella época se tenían en cuenta la elección de las canciones de las películas, las bandas sonoras, o eso pasaba a un segundo plano?
Bueno, estaban en ello. O sea, de hecho, es sorprendente, estaba la banda sonora, la música original, fue compuesta por Jesús García Leoz. Cuesta encontrarla, aunque la hemos estado escuchando a lo largo de mientras estábamos hablando, es más larga y mucho mejor de lo que la gente cree. Muy variada, muy buena, y hay que reivindicarla, yo creo. Y se completó, lógicamente, porque era una película al servicio de Lolita Sevilla, con unas cuantas canciones. Yo creo que son cuatro las que interpreta a lo largo de la película, que esas fueron compuestas por José Antonio Chaita, Juan Solano y Sandro Valeri. Y son bastante buenas, la verdad. La más popular es la que hemos escuchado al principio, y la vamos a escuchar al final en la versión de estudio grabada por Lolita Sevilla, cuando acabemos, es Americanos, que uh-huh. el título original no es Americanos, es Coplilla de las Divisas, y que se ha convertido probablemente en la canción más emblemática del cine español, porque no hemos tenido como grandes temas así de... Así como las películas americanas tienen marchas militares, tienen de todo, claro. En España esta es la más emblemática probablemente del cine español.
Pues si te parece, con ella nos vamos a despedir, nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Jero, te doy las gracias por ayudarnos a poner las calles y por acercarnos una vez más el cine, que nos gusta y mucho, y sobre todo cómo nos lo cuentas.
Gracias a ti, Pulpo, a todos los ponedores, y yo me voy por ahí a recibir con alegría a los rusos de Putin. A ver si me regalan una vacuna Sputnik, ¿no? Porque además puedo cantarles perfectamente rusos de Putin y nos recibimos
con alegría.
Con alegría.
Gracias, Jero, cuídate mucho.
Igualmente,
muchas gracias. Gracias.
Los yanquis han venido al estalero con mil regalos. Niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservados en frío aire. Ay, 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 americanos, vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de este gran pueblo con poderío. Olé, Virginia y Michigan, y viva Mersa, que no está mal. Os recibimos, americanos, con alegría. Olé, mi madre, olé, mi suegra, y olé, mi tía.
Hoy hemos estado hablando del calor y tenemos a David Antolín que dice, vamos a ver, si son las 11 de la noche cuando se escribo y tenemos en Palencia 29 grados. Esta tarde, para refrescarnos, nos cuenta David, han tenido piscina, café con hielo, helado, otra vez piscina, y ya para rematar la faena nos ha mandado las fotos porque dice, mis hijas me han hecho la manicura y la pedicura. Es lo que tiene tener a... niñas. Bueno, pues claro, es lo que toca y te tienen que pintar las uñas. Son las 4:58 de la mañana. Si acabas de sintonizarnos, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te decimos lo de siempre, que no nos cambies, que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con una especialista en cirugía fetal, que en mi opinión pues es una de las profesiones más difíciles del mundo. Salvan la vida de niños que ni siquiera han nacido, imagínate. Antes, eso sí, José Ángel Cuadrado nos va a actualizar la información.
Traerán divisa pa' quien duele, mejor corría, y medias y camisa pa' las mocitas más presumidas. Ay, 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 americano, vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de este gran pueblo con poderío. Olé, Virginia y Michigan, y viva Mersa, que no está mal. Os recibimos, americanos, con alegría. Olé, mi madre, olé, mi suegra, y olé, mi tía.
Americanos,
vienen a España guapos y sanos,
viva el tronío
de este gran pueblo con poderío. Olé, Virginia y Michigan, y viva Tejerza, que no está mal. Os recibimos, americanos, con alegría.